esta hora Bruce McMaster, presidente de la ANDI, varios temas para comentar con él, porque estamos hablando a partir de hoy de reactivación de todos los sectores económicos, hay unos anuncios de auxilios también, de posponer algunos pagos de impuestos, la reforma tributaria, en fin, el paro, hay tantos temas. Señor Bruce McMaster, bienvenido, muy buenos días.
Yolanda, buenos días a usted y a sus compañeros de trabajo.
Le quiero preguntar inicialmente si usted hoy está optimista o pesimista.
Pues el optimismo es una función relativa, Yolanda, es relativa a cómo estábamos hace una semana, cómo estábamos hace dos semanas o cómo estábamos hace tres años. Yo le diría que si nos comparáramos con la semana anterior, yo le diría que hoy estoy mucho más optimista que la semana anterior.
¿Y por qué? Ese es un buen punto. ¿Por qué hoy está más optimista? ¿Qué lo hace tener ese optimismo?
Pues, Yolanda, yo creo que hay varias cosas. Están pasando varias cosas simultáneamente. Es muy importante, por ejemplo, los anuncios que el gobierno hizo ayer de apoyo a las compañías que están en problemas. Es bueno que eso haya sucedido. Es algo que nosotros habíamos sugerido y solicitado, particularmente, por ejemplo, el tema de mover el calendario para el pago de impuestos, que para muchas compañías coincidía con una época supremamente dura, que es la época del paro. Luego, pues ver también que efectivamente sí se puede dar el levantamiento de bloqueos en diferentes partes y que hace el reconocimiento a que los bloqueos son formas demasiado duras de afectar a la población, es presionarla por uno de los peores caminos, que es el camino del desabastecimiento o el camino de la pérdida de empleos. Entonces, ver que eso ya está pasando, ver que Buenaventura, por ejemplo, está logrando mover en este momento algo de la carga, se están esperando que se muevan cerca de 500 tractomulas, tenemos que llegar a 1.800, pero 500 es mucho más que las 46 del día de la semana anterior. Yo creo que están pasando varias cosas. Y luego, pues también diría yo, como la ilusión de que al final podamos como país sentarnos a hacer un ejercicio juicioso de entender realmente cuáles son nuestras necesidades, las necesidades de toda la población, entender cuáles son los recursos que tenemos, establecer un plan de trabajo y verdaderamente superar la época de vandalismo y la época de bloqueos y de violencia que no hacen sino producirle inmenso daño al país. Entonces yo diría que tenemos en este momento varias razones para imaginarnos que podemos llegar a una situación de razonabilidad, no así de normalidad, pero de razonabilidad en términos de la forma como tramitamos nuestros conflictos y la forma como tramitamos también nuestros anhelos.
Doctor McMaster, es cierto, como dicen algunos, que en este mes de paro se ha perdido, digamos, se ha afectado más la economía que en los meses que llevamos de pandemia. Y si es así, ¿cuál es el balance que hace? ¿Que se han cerrado empresas, se ha perdido empleos? ¿Cuál es el balance que hace de este mes tan desastroso de paros?
Bueno, Elvira, no es más realmente que lo que se perdió durante la pandemia. Usted vio, por ejemplo, la pérdida en términos de economía, la pérdida del año anterior fue cerca del 6.4%, es decir, esos son unos 64 billones de pesos. Lo cierto es que el primer mes de paro nos ha dejado pérdidas hasta ahora de 14 billones de pesos. Lo que sí es que cuando usted ve las pérdidas por día son muchísimo mayores que las que tuvimos durante la época de pandemia. Es decir, ha durado mucho menos, pero ha tenido una capacidad de destrucción significativamente mayor cuando lo vemos en términos diarios. Hemos hecho algunas encuestas nosotros desde el punto de vista, por ejemplo, de la ANDI, preguntándole a los empresarios muchas cosas. Entonces les preguntamos, por ejemplo, qué porcentaje de las compañías han tenido incrementos en materias primas. Nos da el precio de materias primas, nos da cerca del 84%. ¿Qué probabilidad hay de que eso, por ejemplo, vaya a transmitirse en mayor inflación para la población? Pues por lo menos el mismo 84%. ¿Qué porcentaje de compañías han tenido problemas en producción? 92% de las compañías han tenido problemas, algunos más graves que otros, cerca del 50% han tenido problemas muy, muy graves, han tenido que cerrar uno o dos días o varios días, otras han tenido que establecer cambios en los procesos y en los horarios y en las formas de poder, por ejemplo, llevar a los trabajadores. Cerca del 80% ha tenido problemas de movilizar y de permitir a los trabajadores ir a trabajar. Se estima que puede haber habido una pérdida de empleos de cerca de 300.000 empleos. Es decir, las cifras son muy malas y eso nos obliga a reflexionar, a todos. Es cierto que, por supuesto, cuando uno presiona a alguien, pues lo pone en aprietos. El tema que tenemos que reflexionar es qué pasa cuando uno se presiona a sí mismo. Es decir, Colombia presionándose a sí mismo, personas que argumentan que eventualmente están luchando por Colombia, terminan produciendo presiones sobre la población que terminan, sin duda alguna, generando un daño que en algunos casos será irreparable. Quien pierde el empleo va a ser muy difícil que lo pueda recuperar, y eso pues es tremendamente doloroso.
En ese sentido, don Bruce McMaster, ¿qué expectativa tiene usted en relación con la nueva cita de hoy? El gobierno insiste ahora, con el respaldo de 29 organizaciones del Consejo Gremial, en levantar esos bloqueos, pero parece que el Comité de Paro no tiene una unanimidad frente a esa posición. Tal vez la CGT piensa distinto de lo que piensa la CUT. En fin, ¿qué expectativa tiene usted frente a estos acercamientos de hoy?
Pues es un llamado a la razonabilidad, a que seamos conscientes del daño que se está produciendo, a que realmente nos demos cuenta, hombre, que aquí se está afectando a todo el mundo. Es que el aparato productivo de un país es realmente lo que le permite a un país progresar, lo que le permite vivir. Entonces es un llamado a la razonabilidad. Hay que ser razonables, así como también hay que ser razonables en lo que uno solicita, en lo que uno pide. Hay muchas cosas de las que están incluidas en el pliego, por ejemplo, con las cuales yo estoy de acuerdo. Hay algunos temas que, por ejemplo, se refieren a la producción, a la protección o al acompañamiento a la industria nacional. Hay algunas que se refieren a superación de pobreza. Recuerden ustedes que yo trabajé en eso y diseñé una buena parte de las políticas de superación de pobreza. Es decir, muchos estamos de acuerdo en ello, pero muchos entendemos que normalmente algunas de estas tareas toman mediano y largo plazo. Entonces hay que pedir cosas razonables y hay que ser razonable con la población. Colombia no se puede dar el lujo de autoinfligirse castigos, dolores, destrucción, porque no tiene ningún sentido. Por ejemplo, ¿qué sentido puede tener? Pregunto yo, ¿a quién le hace sentido, por ejemplo, que haya una destrucción masiva de los sistemas de transporte de las ciudades? No he encontrado una sola persona que me dé ni siquiera una razón ideológica potente alrededor del tema. No es razonable destruir Transmilenio, eso es clarísimo. O el mío en Cali, o cualquier otro sistema de transporte. Ese tipo de posiciones tienen que permitirnos, digamos, en la sociedad generar mecanismos mediante las cuales, con razonabilidad, con sensatez, con serenidad, con fuerza, si tenemos que de alguna forma argumentar nuestras posiciones, hombre, tengamos buenos argumentos. De todos lados tiene que haber flexibilidad. Por supuesto, el Estado tiene que oír, todos los estamentos tienen que oír los reclamos, pero sin duda destruir las cosas que tenemos y que tanto trabajo han costado, pues no hace ningún sentido.
La chispa que desató este fuego de pradera, como algunos le decimos, doctor McMaster, fue la reforma tributaria que propuso el gobierno a comienzos del año. ¿Usted cree que podemos salir de esto sin una reforma tributaria, o será que la reforma tributaria es necesaria, absolutamente necesaria, y terminaremos, qué sé yo, concertándola con el Comité de Paro o a través de estos ejercicios de concertación que ha iniciado el Ministerio de Hacienda?
Pues, profesor, yo lo que le diría es que no hay la menor duda de que a raíz de la pandemia se generaron dos cosas. Primero, caídas importantes en los recaudos del gobierno nacional, también de los gobiernos locales, pero también se generó sin duda alguna una necesidad de generar muchos gastos nuevos. El PAEP no existía, las vacunas no existían, las PCR no existían, las inversiones en hospitales no existían. Es decir, realmente al Estado se le disminuyeron sus ingresos y se le aumentaron sus egresos. Entonces eso nos toca pagarlo de alguna forma, eso hay que pagarlo, y eso se puede pagar con deuda, eso se puede pagar cobrándole a la gente, o eso se puede pagar eventualmente vendiendo cosas. Digamos que son como las tres fuentes importantes. Entonces tenemos que tomar la mejor decisión alrededor de cómo podemos pagarlo. Probablemente la mejor forma sea con deuda. Entonces eso significa que, y yo no lo dije, pero eso nos condujo a un hueco de cerca de 95 billones de pesos. Pero eso significa entonces que tenemos que buscar la forma de tomar deuda y tener cómo pagar esa deuda. Con esto dicho, Yo no tengo la menor duda de que tenemos que buscar una reforma tributaria. La discusión entonces era, más bien, era si la tributaria debía ser de 23 o 26 billones de pesos, y nosotros estuvimos en contra de ello y dijimos, no, la tributaria puede ser de 13 billones de pesos, que ya sería la tributaria más grande de la historia en Colombia. Primero. Segundo, ¿quién la debe pagar? La propuesta original decía que lo pague la gente por la vía de renta y que lo pague la gente por la vía de IVA. Nosotros dijimos, es un error inmenso hacerlo cuando tenemos además una situación tan crítica derivada de la pandemia. No lo hagan. Nos pusimos en la tarea nosotros de concertar con el sector empresarial y logramos que el sector empresarial hiciera una oferta, yo diría que inédita, casi que única en el mundo también, en donde el sector empresarial, sin que le pregunten, llega y dice, señores, si se necesita la plata, cóbrenle la plata a las compañías, porque las compañías están dispuestas a pagarla, las empresas están dispuestas a pagarla. No toquen la gente y no se metan en ese rollo. Esto, infortunadamente, no fue escuchado y fue más bien como considerado inclusive una locura. Inclusive economistas que nos dijeron que cómo se nos ocurría decir eso, que este era el momento de hacer una tributaria estructural y tal. Y pues yo pues me de alguna forma me tuve que enfrentar a una cantidad de economistas para argumentarle que no se trataba solamente de cifras, sino que se trataba también de personas y que había que cuidar a las personas y que no podíamos en este momento justamente dedicarnos nosotros a castigarlas con impuestos. Entonces, mi respuesta corta para después de esta respuesta larga es, yo creo que se necesita, pero creo que hay la oportunidad de hacerla muy bien. Hay la oportunidad de hacerla básicamente con la oferta que el empresariado ha puesto sobre la mesa. Y decir, vamos a hacerla, vamos a tramitarla ya, será la tributaria más grande de la historia de Colombia y será una tributaria que pagarán las empresas. De manera que yo creo que la oportunidad existe. Ahora, si usted se lee las declaraciones, por ejemplo, de algunos de los promotores del paro, ellos están de acuerdo con eso, han estado de acuerdo con eso inclusive antes de que se presentara la del gobierno. De manera que es una oportunidad, creo yo, también de construir consensos. Y es decir, vea, aquí esta gente está flexible, solidaria y voluntariamente poniendo esta oferta sobre la mesa, tomémosela, hagámosla y no toquemos a la gente.
Importante. Queremos ser optimistas también aquí, señor Bruce McMaster. Ojalá sea así y ojalá tengamos motivos para ser más optimistas. Muchísimas gracias.
No, Yolanda, gracias por invitarme de nuevo.